El enfoque de ida y vuelta con Jesús Clemente Rubio.
Pues Jesús Clemente Rubio exactamente está en IFEMA, porque en IFEMA está Fitur y hoy los Reyes han inaugurado la edición número 42. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes desde el Centro Internacional de Prensa de Fitur, pabellón 10. Aquí poco a poco ya se está recogiendo todo, bueno, prácticamente se ha recogido todo. Las puertas han cerrado a las 7, a nosotros han tenido a bien dejarnos un poquito más para terminar de rematar la jornada, el tour internacional que nos hemos dado en un puñado de metros cuadrados. Antes de asomarnos a él, un par de pinceladas sobre lo que ha sido esta edición, al menos en su comienzo, Félix. Nada que ver con la edición híbrida del año pasado. Bastante bien se comportó, tuvimos 5.000 empresas el año pasado, 55 países participantes, un total de 60.000 asistentes, pero este año se espera un 50% más en todas esas cifras. Luego las repasaremos. ¿Por qué? Porque van mejor las cosas, porque el año pasado era el de la reactivación, este el de la recuperación, empezamos a carburar. Y fíjate, lo hemos notado desde el primer minuto. Apenas han asomado los Reyes por la puerta para la inauguración, la lógica multitud, que luego sí ha permanecido. El año pasado parecía que poco a poco desaparecía a medida que se iban los cargos políticos, públicos, de la Casa Real. Esta vez no. Esta vez la imagen de los pasillos ha estado un poquito más llena, con la lógica distancia y medidas de seguridad, y eso no ha hecho sino ensalzar los pabellones, porque al hacer los pasillos más anchos y separar más los expositores, sin duda, pues cada stand, que sabes que aquí se caracterizan por unas dimensiones gigantescas y un colorido singular, han brillado aún más. A esos stands nos hemos asomado. Enseguida, como digo, repasaremos datos con el invitado de hoy en nuestro enfoque de ida y vuelta. Pero este enfoque de ida y vuelta ha empezado en territorio patrio, nacional. Por ejemplo, en la Costa Brava, ¿por qué no? Con Norbert Bes, el responsable de allí.
Puedes estar en la playa o bien esquiando en una de las 5 estaciones de esquí que tenemos en el Pirineo. Y al mismo tiempo estamos en una ubicación muy adecuada, cercanos a la frontera francesa.
No es casualidad empezar en Costa Brava. ¿Dónde va a empezar un madrileño si no? Buscando playa. Pero además, nos decía Norbert, lo podemos combinar con montaña. En apenas 2 horas nos pasamos de montaña a playa en un suspiro. Es una de las bondades de España, del territorio nacional, país de contrastes que no hace sino simbolizar pues todo lo que hemos vivido en los pabellones, ¿no? Lo que es el mundo concentrado en España con todos sus contrastes. Empezamos a salir, empezamos a viajar, nos movemos un poco hacia el este, hacia el Mediterráneo, y a las puertas del Mediterráneo, ya sea de entrada o de salida, hemos encontrado a Dolores Pérez Frías, de Turismo Israel.
3.000 años de historia, ese salto que será simbólico, que cruzando el Mediterráneo saltas desde la península ibérica y llegas a Israel, a los lugares santos. Realmente es un... te cala los huesos, ¿vale? Te penetra por los ojos y realmente te sientes transportado y a una realidad y a una historia que realmente te deja con la boca abierta.
Cala los huesos, Félix, son sensaciones, son emociones, es historia que va mucho más allá de la tradición divina, la tradición religiosa de Israel y de ciudades santas como Jerusalén. Así que hemos continuado, nos hemos cambiado un poquito ya de continente y nos asomamos a Jordania, donde Hakim Tamimi, con un perfecto español, aquí nos gusta encontrar los contrastes, ¿eh? Y nos gusta que nos hablen en un perfecto castellano, pero siempre aderezado con ese matiz que denota de dónde vienen y hacia dónde iremos nosotros cuando les visitemos. Bueno, pues Hakim Tamimi un poco le traiciona el segundo apellido, nos da pistas de por qué habla tan bien el español y también nos dice qué es Jordania para él. Hakim Tamimi Mariño, Turismo Jordania.
En un cuadradito de 1 kilómetro tienes un fuerte otomano, un palacio omeya, un templo de Hércules.
En Jordania se para el tiempo, intersección historia de imperios, histórica de imperios, cruce de imperios, testigo inequívoco de lo que ha estado ocurriendo y el de dónde venimos y por qué no, para darnos pistas de hacia dónde nos dirigimos. ¿Hacia dónde se dirige un español cuando visita un destino? Bueno, pues entre otras cosas, no nos vamos a engañar, lo vemos muchas veces en este enfoque, en el espacio de 5 letras. Las 5 letras. En la comida, en el buche, nos lo decía Hakim.
Yo jamás he conocido a ningún jordano, un español que ha vuelto a Jordania que no ha hablado sobre la comida. Otra cosa es lo que dicen muchos amigos nuestros, que somos campechanos, ¿no? Es el servicio de la gente, somos muy hospitalarios. Es un país, aunque ya llevamos varios años en turismo, todavía sigue teniendo esa inocencia al tratar al turista, esa bondad natural de cuando viene un turista que entra a mi casa, ¿no? Tómate un té conmigo, tómate un café conmigo, aunque estés en un pueblo en la mitad de la nada. Eso, para nosotros, más que las bellas piedras que tiene nuestro país es la gente que ha hecho esas piedras.
Esas bellas piedras que no se refería sino a Petra. Y fíjate, entra, tómate un café, la hospitalidad y la bondad, que en qué momento se perderá, ¿verdad, Félix? ¿En qué momento dejaremos de confiar en quienes nos reciben en nuestros destinos o en quienes nos visitan? Ojalá nunca se pierda y si se ha hecho, ojalá este año sea el que lo recuperemos. Joaquín, apuntaba alto y apuntaba fuerte la gastronomía. El español, cuando visita un destino, si no le gusta la gastronomía, difícilmente tendrá un buen recuerdo. Y por eso Moscú ha tomado nota. Y Daria Kustova, que me perdone si se lo he pronunciado mal, pero yo creo que bastante bien. Ella lo pronuncia mejor en castellano, también lo veremos. Fíjate la que nos tienen preparada en Moscú para el mes de julio de este año, Félix.
Tenemos un evento que se va a llevar a cabo en Moscú en julio, que se va a reunir 50 restaurantes, los mejores restaurantes del mundo y con sus chefs.
Pues siendo la sede de un certamen de tanto tamaño, de tanta envergadura, los 50 mejores restaurantes del mundo, sin duda la gastronomía promete en Moscú. Claro, ya nos ha picado la curiosidad. Oye, lo que más nos suena de plato ruso, pues es la ensaladilla rusa. Y Daria nos ha sacado del error. No, no, vuestra ensaladilla rusa no tiene nada que ver con la nuestra.
Pues básicamente lleva menos mayonesa, para empezar, y luego el ingrediente principal sería, en vez de atún, que es muy típico aquí en España, pues ese sería un pavo o pollo, lo puedes sustituir. Y luego siempre le añado pues mi truquito, que es el pepino normal. O sea, aparte del pepinillo salado, pues le da un toque fresco.
El secreto está en el pepino fresco, pues en Rusia merece un guiño, una doble mención. Vamos de Moscú a San Petersburgo, porque hay fútbol este año, Félix. Y hay dos equipos madrileños en liza que pueden llegar a esa final, que pueden y tienen, de hecho, que viajar a San Petersburgo y muchos iremos detrás. Final de Champions League. Fíjate la que se va a liar, no solo por el evento de Champions, no solo por el evento futbolístico. Nos lo decía Dimitri Burlov, escuchamos también a su traductora.
Este año, en el día 28 de mayo, habrá final de Liga de Champions, lo sabéis.
День города Санкт-Петербурга, 27 мая, за один день до.
Y un día antes, la fiesta más grande de toda la ciudad, es día 27 de mayo, es el día de la ciudad de San Petersburgo.
Turismo futbolístico, Félix, turismo también de índole medicinal, nos decía el compañero Burlov. Índole medicinal, hay mucho turismo medicinal en San Petersburgo y también hay mucho turismo de festivales. Cruzamos el Pacífico, llegamos a América, país socio, República Dominicana. Jacqueline Mora, la viceministra de Turismo, nos recuerda nuestro legado, Félix, nos dice que ellos están orgullosos y contentos de haber mantenido más o menos niveles de turismo, haberlo recuperado rápido. Gracias también al mercado estadounidense. Pero fíjate, no es que lo desechen, pero prefieren otros mercados, lo patriotira.
Sumamente importante. Hoy recibimos alrededor de 200.000 turistas españoles. Nuestro objetivo tiene que ser más de 500.000 de turistas. España era hace 30 años nuestra principal fuente de turismo y ya no lo es. Y por eso estamos aquí en Fitur, porque estamos claros que Europa tiene que volver a ser el rey del turismo en América y sobre todo España. España tiene unos lazos con República Dominicana.
Tenemos que volver a ser los reyes del turismo en República Dominicana. No solo Europa, sino sobre todo España. Vamos a emprender el regreso a casa, a esa España, y nos topamos con una isla pequeña en el mapa, gigante en experiencias, gigante en paisajes. Islandia, un sueño, dice Omni Aster Torter.
Islandia es, ¿cómo se dice?, un sueño, una pintura magnífica, una isla de 24 horas de luz o de poca luz con auroras boreales durante el invierno. Pues tiene de todo. Ahí se puede disfrutar el agua caliente geotérmico o muchas actividades, aventura.
24 horas de noche llena de auroras boreales, 24 horas de luz, quedan también para mucho turismo, Félix, pero no te preocupes, hay rincones de sobra.
Claro, lo más conocido es el paisaje, la naturaleza que tenemos. Cascadas, glaciares, playas negras.
Y no olvidamos nuestras expresiones. Sed bienvenidos en islandés. Se dice así.
Verið hjartanlega velkomin.
¿Qué significa?
Sois muy bienvenidos a Islandia.
Pues bienvenidos a Islandia, bienvenidos al mundo al que abraza en su eslogan Fitur 2022. Se completa con la frase Somos turismo. Y vaya si lo somos. Nos lo ha dicho Vítor Silva, de Alentejo, el vecino, Portugal.
Que o viajar faz parte da essência do ser humano. O ser humano gosta de viajar e, eu diria mais, precisa de viajar. Isso faz parte da nossa genética, né?
Va nuestra genética a viajar, Félix. Salir del país más bonito del mundo, España, para volver a él. Y en él, pabellones y expositores mediante, hemos dado esta vuelta al mundo en un puñado de metros cuadrados. En ese punto de partida, principio de todo, de la feria de turismo más importante de Europa, estamos. Y ha tenido a bien, como decíamos, han tenido a bien dejarnos aquí, no por casualidad, que oye, nos han facilitado nuestro trabajo enormemente durante toda la jornada, sino también porque justo ya yo creo que cuando se marchaba, o a lo mejor no, y le queda un buen rato aquí, pues hemos cogido, hemos visto a uno de los responsables de todo esto, de esta obra mastodóntica del turismo, que es David Solar, gerente comercial de Fitur. David, buenas tardes. No sé si te pillamos muy cansado a estas alturas.
Buenas tardes a todos y gracias por invitarme. Bueno, la verdad que ha sido una jornada larga, siempre ocurre el primer día, pero este año especialmente. Llevábamos trabajando con muchísima ilusión estas últimas semanas, preparando todo, y nos hemos llevado una grata sorpresa al encontrarnos pues, la feria tan ocupada y con tanto visitante como habéis podido ver todos.
He lanzado una afirmación contundente, categórica, que yo creo que no me la vas a tumbar, me la vas a reforzar, pero te lo tengo que preguntar a ti como experto. ¿Es Fitur la feria de turismo más importante de Europa?
Bueno, esa es una pregunta que nos hacen muy habitualmente. Si no es la primera, es una de las primeras, está claro. Te diría no a nivel europeo, a nivel mundial, dado que las principales ferias de turismo se concentran en Europa. O sea que sí, somos un referente a nivel internacional.
Bien, y como ese referente tenéis un eslogan que ha calado. Yo creo que es uno de los eslóganes que más ha calado porque muchos de los que hemos ido preguntando se han aferrado a él para darnos un punto de partida sobre su destino. Escuchábamos, por ejemplo, a Vítor Silva, de Portugal, que nos decía que viajar va en nuestros genes, que nosotros somos viaje, realmente somos viajeros portugueses, españoles, hablaba en esos términos. En cualquier caso, viajar es una experiencia de vida, si no una de las más placenteras, ¿no?
Pues sí, sin duda. En el fondo, cualquiera de nosotros nos encanta viajar, tenemos pasión muchas veces, es algo que nos motiva y yo creo que es una industria pues preciosa. Y los que tenemos la oportunidad de trabajar en ella, pues estamos realmente orgullosos de pertenecer a este sector.
Hay que recordar, con permiso de la edición de 2021, que fue híbrida, fue... Digamos que no es un referente real de lo que es Fitur, vamos a remontarnos a la de 2020, que quizás sí cumplió con ese objetivo, de hecho yo creo que fue una de las que más creció. ¿Cómo has visto o cómo estás viendo esta edición con respecto a ese 2020, este arranque, el número de expositores, países y demás? Cuéntanos.
La verdad que estamos, como te comentaba antes, contentos, muy contentos de cómo está desarrollándose la feria. Es cierto que estás hablando de Fitur 20, que para recordárselo a todo el mundo, si no lo saben, fue la edición récord de todos los años que tiene la feria, que son ya 42 ediciones. Si nos comparamos con esa edición, mira, las cifras que hemos sacado es que estamos cerca del 83% respecto a esa edición récord. Es decir, hemos recuperado un volumen muy importante de lo que, bueno, en la edición de mayo, una edición, como comentas, híbrida, pues no pudimos alcanzar. Estamos hablando que este año están participando alrededor de 7.000 empresas y tenemos montados unos 600 stands repartidos en los 8 pabellones que ocupa actualmente la feria. Ya son cifras, pues podríamos decir, prácticamente de prepandemia.
Fitur aboga por recuperar el turismo. Yo acabo de comentar que para mí 2021 fue la reactivación del sector, 2022 empieza a ser un poco la recuperación, empezamos a carburar. Y fíjate, se nota en sí mismo, Fitur es propia creadora de turismo o atractiva para el turista porque la ocupación hotelera, gracias a los asistentes de esta feria, en Madrid está rozando el 70%. Mi pregunta es, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se quita el miedo al potencial viajero? ¿Qué es lo que un poco todos buscan en estos momentos? Vender su destino como destino seguro.
Sí, la verdad que cada uno utiliza las técnicas que considera oportunas, pero realmente lo que hacen todos, y ahí sí que no, yo creo que no hay distinción, es intentar dar o transmitir certezas y seguridades, ¿no? A la hora de viajar, me refiero. Es verdad que el año pasado fue complicado, porque si querías viajar a algún destino internacional, te podías encontrar luego con una cuarentena a la vuelta, etcétera, que eso retrae a la gente. Nosotros creemos que este año 2022, que va a ser realmente el de la recuperación, se van a dar muchas más certezas y más seguridades a la hora de viajar, y la gente yo creo que va a tener menos miedo a desplazarse a otros destinos, ya no tanto nacionales sino internacionales.
En el enfoque tenemos una sección que es la economía bien enfocada, con la que iremos en unos minutos, en la que obviamente analizamos actualidad económica, y siempre nos gusta asomarnos, por ejemplo, en la industria automovilística, si ha habido un bajón, a todo lo que supone ese bajón para los demás. Nosotros vamos a hablar en términos positivos. Si hay una recuperación del sector turístico, por ejemplo, de una feria como Fitur, claro, esto afecta a los que diseñan, los expositores, los que lo montan. Mucha gente vive de esto, mucho empleo se genera en una feria como Fitur.
Sí, sí, efectivamente. O sea, lo que es montar una feria apareja y alrededor lleva un mundo realmente grande, es lo que tú has dicho. Montadores, electricistas, carpinteros, etcétera. Empresas de seguridad, empresas de catering, empresas de transporte. La ciudad a su vez también repercute. Restaurantes, medios de transporte, cines, ocio, cultura, hoteles, por supuesto. O sea, al final es un compendio de muchos subsectores que al final una feria pues les aporta beneficios a todos ellos.
Una feria en la que la apuesta por lo digital está claro, desde hace unos años lo llevamos viendo, pese a mantener la presencialidad, obviamente, pues ampliáis el abanico, el acceso a opciones digitales. Fíjate, precisamente nuestro técnico del enfoque nos hablaba de la posible pérdida de asistencia, porque ya uno lo puede encontrar todo por internet y a lo mejor aquí lo pierde. Y hablábamos, comentando en esa conversación, decíamos, claro, Fitur tiene un elemento que no puede igualar ningún portal de internet, ninguna información, que es el asesoramiento. Aquí mucha gente, tanto público como propios profesionales, vienen a asesorarse de primera mano del destino, que pueden visitar, que no, lo más típico, lo más escondido. ¿Asesoramiento, Fitur es asesoramiento?
Sin duda, es asesoramiento y es muchas cosas más. Aquí se negocian también contratos, tarifas. Se prepara la próxima temporada turística del verano del 2022. La presencialidad para nosotros siempre y seguirá siendo nuestra base de trabajo. Es verdad que nosotros también hemos apostado por las nuevas tecnologías y, sobre todo en tiempos de pandemia, aquellos países, por ejemplo, que no pueden acudir a la feria porque tienen cerradas sus fronteras, es un ejemplo, pues bueno, el tener también una parte virtual de la feria les ayuda a poder estar presentes, y aunque no sea lo mismo, pues bueno, por lo menos les compensa. Pero ya te digo que nosotros apostamos principalmente por la presencialidad y solamente hay que verlo aquí.
Para terminar, David, estamos asistiendo, hemos comenzado bien el año con un Fitur que más o menos recupera la normalidad, lo estamos viendo, presencialidad, lo acabamos de comentar, niveles de asistencia, niveles de participación por parte de los expositores, pero ¿qué espera? ¿Qué espera David Soler? ¿Qué espera un gerente comercial de Fitur para 2022, para lo que resta de año? Y no sé si lo que espera y lo que desea pues puede acercarse a la realidad, a lo que nos depara la realidad.
Pues ojalá que sí, porque nosotros lo que esperamos y deseamos, como todo el sector turístico, es que Fitur se convierta en el punto de arranque del año de la recuperación del turismo, que ya nos va haciendo falta después de 2 años tremendamente complicados para una industria como es la nuestra.
Es hora de abrazar el mundo, como decís.
Totalmente. El eslogan este año ha sido, vamos, se ha clavado.
Pues David Solar, gerente comercial de Fitur, muchísimas gracias. No nos mates mañana cuando vuelvas aquí a echar otras 12, 14 horas y te acuerdes de esta entrevista, pero espero que al menos lo hagas con una sonrisa. Y oye, con la sonrisa que nos vamos después de haber visto que efectivamente los niveles de asistencia a Fitur se están recuperando, los niveles de participación también, y ya poco a poco nos estamos acercando a lo que era el mundo antes de...
Así es, así es. Nosotros encantados de que estéis todos presentes, y por supuesto hago un llamamiento también a toda la gente que no haya podido venir hoy del sector turístico. Estamos abiertos hasta el viernes para profesionales, y luego el fin de semana, como bien dijiste al principio, pues estará abierto también para el gran público madrileño y de las provincias limítrofes que quieran acudir a nuestras instalaciones, a darse un paseo por el mundo.
Gracias, David. Félix, lo acabamos de ver, lo acabamos de repasar. En 25 minutos hemos dado una vuelta al globo, al mundo, nos hemos puesto todos los dientes largos, abierto la maleta, pensado en qué echaríamos y dónde iríamos. Y esto, como digo, solo en 25 minutos. Nos queda todo un año. ¿Por qué no, Félix? Nos queda toda una vida para empezar a poner crucecitas en el mapa, para empezar a volver a esos destinos, o, ¿por qué no?, para empezar a descubrir los que teníamos pendientes antes de esta dichosa pandemia. El enfoque de ida y vuelta hoy, especial Fitur, nos teníamos que asomar a la Feria de Ferias. David ha sido un poquito más humilde, bueno, una de las más importantes, yo ya te lo digo, Félix, la más importante de Europa, y ya veremos si la del mundo. Un saludo desde el Centro Internacional de Prensa de Fitur,
de IFEMA.
Gracias, Jesús Clemente. También a nosotros nos parece que es la feria de turismo más importante de Europa. Bueno, les quiero dejar para llegar a las 9 de la noche con alguien que es muy representativo de lo que es la música de la República Dominicana. Es muy conocido por los españoles porque ha hecho grabaciones con gente como Tomatito, por ejemplo. Ha hecho grandes piezas instrumentales con Tomatito. Michel Camilo, que es un pianista dominicano, tiene en su haber algo muy importante. Él rompió un tabú, un reto, según el cual la guitarra y el piano casaban mal. Era imposible para algunos músicos que hubiera consonancia entre un piano y el sonido de una guitarra. Lo consiguió Michel Camilo como tantas y tantas veces. Con él les dejo y con los acordes de Michel Camilo, de este gran músico dominicano, llegaremos a las 9 de la noche.